Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena. ¡COPE! Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero, Quique Gómez.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles. En las hordas internacionales, Fernando Evangelio y Luis Millán. En la Batcueva, Nacho Pla y David Jiménez. En la coordinación, Ángeles Vitamina Rosell, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Chateau y Miguel Aguilar. ¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armentero. Y las estrellas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran churri. Tiempo de Juego. Os habla Pepe Domingo Castaño y dirige Tiempo de Juego, Eri Frade. ¡Muy buena!
Hola, Pepe. Buenas tardes, noches. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la segunda jornada de la fase de grupos de la Eurocopa Sub-21 de Georgia y Rumanía. Y bienvenidos a uno de los dos ascensos que nos quedan a la segunda división. En 43 minutos a las 9 menos cuarto en el Estadio Giulesti de Bucarest, España-Croacia Sub-21. Es el segundo partido en el Grupo B para los nuestros. España ganó el primer partido y ahora es segunda de grupo porque ha terminado el otro encuentro de la jornada, que es el Rumanía 0, Ucrania 1. Gol postrero en propia puerta de Ucrania, que mete a Ucrania ya en la fase de cuarto de final, en los cruces, con 2 victorias, 6 puntos. España sin jugar tiene 3, Croacia 0, Rumanía ya eliminada con 0. O sea que España, si gana hoy, se meterá también en cuartos y quedaría para la última jornada un España-Ucrania, es el próximo martes a las 9 menos cuarto, que serviría, si ganamos hoy, para ver quién es primero de grupo. Bueno, y si empatamos también. Enseguida conoceremos las alineaciones de España y de Croacia, y ahora lo que ya está en marcha en el Municipal de Santo Domingo en Alcorcón es el partido de vuelta por el ascenso a segunda entre el Alcorcón y el Castellón. Empataron a 0 en la ida en Castalia, y en caso de empate al final de la prórroga, si la hubiera, sería el Alcorcón el que ascendería por su mejor posición en la fase regular. Alcorcón-Castellón, vaya ambientazo que hay en Santo Domingo. Santi Duque arrancó la. Santi, muy buenas.
Eri, amigos, oyentes de Tiempo de Juego, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Municipal de Santo Domingo, con 3 minutos ya en marcha del partido, con algunas butacas libres, pero prácticamente lleno hasta la bandera, con muchísimo calor, al punto que puede ser un poco peligroso la práctica del fútbol, así que estoy seguro de que va a haber cooling break, tanto en la primera como en la segunda parte. Ya lo saben, 2 resultados le valen al Alcorcón para subir la victoria y el empate, 1 solo al Club Deportivo Castellón, 3-15 de la primera parte, Alcorcón 0, Castellón 0.
Mañana se resuelve, también habrá tiempo de juego desde las 8 con el Eldense Castilla. Empate a 1 en la ida, al Eldense le valdría el empate al final de la prórroga, pero hoy ascenderán a segunda o el Alcorcón o el Castellón. Y del fútbol, el Sevilla ha anunciado la renovación de Gudeli hasta el año 2026. Está en marcha hasta mañana a las 6 de la tarde la consulta no vinculante del Atlético de Madrid a sus socios para estudiar la conveniencia o no, lo digo textual, de volver al escudo anterior. Quien no vote se entiende o que le da igual o que está a favor del rediseño de 2016, pero insisto que es no vinculante. ante las presiones, el Atlético hace esta consulta así en plan veraniego. A ver qué sale. Mañana a las 6 se cierra esta votación vía página web del Atlético de Madrid para sus socios. En baloncesto, notición. España a la final del Eurobásquet femenino. Le ha ganado a Hungría 69-60 y espera rival de lo que pase en 41 minutos en el Bélgica-Francia. Las chicas lo han vuelto a hacer. Flipante lo de esta selección de baloncesto, como la de los chicos. Igual. España mañana juega la final a las 8 de la tarde y Hungría juega mañana a las 5 el partido por el bronce. Es noticia también en el básquet nacional de clubes que el Real Madrid ha anunciado la no renovación, la salida del alero húngaro Adam Hanga después de 2 temporadas. El Madrid podía ejercer un año opcional, que figuraba en el contrato, pero no lo ha ejercido. O sea que Hanga, adiós al Real Madrid a los 34 años. Hemos tenido hoy carrera de sprint en la categoría de MotoGP en el Gran Premio de Assen de motociclismo en Países Bajos. Ha ganado Bezzecchi por delante de Bagnaia y Quartararo. Cuarto Aleix Espargaró, sexto Jorge Martín, séptimo Viñales, noveno Alex Márquez, decimoséptimo Marc Márquez, que salió decimoséptimo de la calificación. Ha reconocido Marc, que es su peor temporada de su carrera y que si no faltara un mes y medio para la siguiente carrera, que no correría mañana. Está totalmente bloqueado de mente, Marc Márquez. A ver si sale de este bloqueo. Bagnaia y Jorge Martín están separados por 19 puntos después de esta carrera. La calificación había sido Bezzecchi Pole, segundo Bagnaia, tercero Marini, sexto Aleix, séptimo Viñales, décimo Jorge Martín, décimo séptimo, como ya comentaba Marc Márquez. La carrera de MotoGP de mañana es a las 2, la larga. En Moto2, pole para Alonso López por delante de Dixon y Ogura. Sexto saldrá Acosta, décimo el líder Arbolino. Y en Moto3, pole española, la primera para David Muñoz, por delante de Kelso y Ricardo Rossi, no confundir. Octavo Masia, vigésimo Ortola, vigésimo séptimo Holgado, el líder del Mundial, que le cancelaron la vuelta a la Q1 por pisar verde. Y va a salir el último en la carrera de mañana a las 11 de la mañana. La de Moto2 es a las 12 y cuarto. En tenis, una buena y una mala. Rublev eliminó a Bautista en las semis de Halle, 6-3, 6-4. Y Carlitos Alcaraz, que para no gustarle la hierba o para no ser especialista en la hierba, no está mal. A la final de Queens, una de las antesalas de Wimbledon, después de ganarle 6-3 y 6-4 a Korda. Mañana a las 2 y media, la final de Queens. Carlitos Alcaraz, Alex de Minaur, el australiano. Y en ciclismo, campeonatos de España en San Lorenzo del Escorial, aquí en la Comunidad de Madrid, la carrera de ruta femenina absoluta para Mavi García, que consigue su quinto entorchado nacional. Plata Sara Martín, bronce Mireia Vinito. Mañana a las 9 y media de la mañana, para evitar el calor en la medida de lo posible, empieza la carrera en ruta masculina. Y luego están los Juegos Europeos, y en los Juegos Europeos está integrado el Campeonato de Europa por equipos nacionales. Oro de Katir en 1500, plata de Llopis en 110 vallas, bronce del relevo femenino 4x100, y por reseñar la posición de Ana Peleteiro, que vuelve a la competición después de ser mamá, la medallista de bronce en los últimos juegos, séptima en el día de hoy por debajo de los 14 metros, pero estamos en ello. En la clasificación por países estamos sextos, con aspiraciones de acabar quintos. Las 8 y 8 minutos, hora menos en Canarias, desde ahora y hasta las 11 de la noche, Paradiña para la información, y desde las 11 y media, José Luis Corrochano, es tiempo de juego.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos, y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
A pesar de las fechas y del calor asfixiante, ¿te funciona todo, Mansilla?
Hola, Eri, hola, Tiempo de Juego. Me funciona todo. Me funciona Twitter, @tjcope, facebook.com/tiempodejuego, nuestra página de Instagram, Tiempo de Juego Cope, y el número del WhatsApp, el 677-580-461.
Volvemos al Alcorcón para contar quién está jugando el partido del ascenso, o del Alcorcón o del Castellón. Al Alcorcón le vale el empate al final de la prórroga. Insisto, Santi Duque y también Dani Asenjo. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Hola, Santi. Hola, oyentes de Tiempo de Juego. Antes de darte las alineaciones, Eri, déjame contarte una información que nos cuenta Quique Rodríguez, nuestro compañero de COPE Castellón.
Sí,
te iba grande. A decir una mala noticia, pero es horrible porque unos energúmenos, que no tienen otra palabra, han atacado a los aficionados del Castellón que están aquí hoy en Santo Domingo con bengalas. Incluso me cuentan que les han lanzado botellas. Ha quedado en una anécdota mala, negativa, pero bueno, esa es la mancha de antes del inicio de partido, los aledaños de este Municipal de Santo Domingo.
Y ahora, Alcorcón, hay unos tíos peligrosillos.
Sí, los radicales, sí, efectivamente, sí. Y ahora los onces, Eri, el Alcorcón, con solo un cambio con respecto al partido de Castalia de hace una semana, entra Álvaro Bustos por Pablo García y el once de Fran Fernández es el siguiente. Jesús Ruiz en portería, lateral derecho Víctor García, Javi Castro y Babín, pareja de centrales y David Morillas, lateral izquierdo. Pedro Mosquera es el ancla, el pivote. Por delante Antonio Moyano y Javi Lara. Por la derecha ataca Ernesto Gómez, por la izquierda Álvaro Bustos y en punta Cristian Borrego Chiqui. Y por parte del Castellón, Albert Rudé, que saca el mismo once que hace seis días en Castalia, con Alfonso Pastor en portería, Lidia de Cuatro en defensa para Manu Sánchez, Iago Indias, Borja Granero y Salva Ruiz. En el centro del campo, doble pivote para Carlas Salvador, Giorgi Kochorashvili. Por la derecha, Jeremy Di León. Por la izquierda, Cone. Engancha Cristian Rodríguez. Y el gol debería ser cosa para Jesús de Miguel.
El partido lo está pitando Lax Franco del Colegio Murciano. Registramos dos buenas llegadas ya del Alcorcón. Las dos protagonizadas por el mismo hombre, por Cristian Borrego Chiqui. Muchísimo calor, como decimos, en Santo Domingo. La organización manifiestamente mejorable. De momento, 11 de la primera. Alcorcón 0, Castellón 0.
Eso es ya dentro de 26 minutos, 36 minutos, que lo de los números no es lo mismo, a las 9 menos cuarto. Es decir, arranca el España-Croacia de fútbol sub-21. En realidad son 34. Bueno. Por ahí. Con los signos y tal, lo mismo. Venga, hay que clasificarse para los cuartos de final. Una victoria tiene la culpa. Luego ya veríamos en la última jornada frente a Ucrania, el martes, si primeros o si segundos. Para contar este España-Croacia en el Giulesti de Bucarest, Carlos Ganga, Carlos Sáenz, la pareja de Vallecas, hoy sub-21. Bueno, ellos no, los jugadores. ¡Hola, Charlie! ¡Muy buena!
Estás hoy raro con los números, Serifrade. ¿Qué tal? Saludos a todos los oyentes del Tiempo
además,
de Juego.
Además, como en el Tour de Francia no hay números, voy bien.
De la cadena Comesí, es uno más uno. El partido que arranca ahora en 33 minutos. Vamos a dejarlo que en torno a dentro de media hora arranca este segundo acto, este segundo capítulo, este segundo episodio de la selección de Santi Denia. Una victoria nos deja directamente en los cuartos de final, un empate también. Habrá que pelear el primer puesto y en cualquier caso una derrota también nos dejaría con opciones de cara a la última jornada. ¿Hay cambios o no hay cambios en este segundo once de Santi Denia? Ganga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Charlie. Hola, Eri. Hola, Tiempo de Juego. Hay una modificación en el equipo de España. Mete un cambio Santi Denia. Se
gol
carga
del Castellón.
Atención, que tenemos gol en Santo Domingo.
Gol, 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 gol del Castellón, Jesús de Miguel. El disparo desde fuera del área, el balón que se queda muerto en el área pequeña y Jesús de Miguel, que parecía que estaba en fuera de juego, la mete para adentro. Protestas tremendas entre la afición de la agrupación deportiva Alcorcón. Marca el equipo Reyut, que ahora mismo estaría en segunda división. 13 de la primera parte en Santo Domingo. Marca el Castellón, marca Jesús de Miguel. Alcorcón 0, Castellón 1.
No estaba en fuera de juego, aclaramos, porque precisamente el jugador que levantaba la mano, que estaba cerrando, estaba saliendo andando. Y es más que posible que la posición sea correcta. Como quiera que no hay VAR, 0-1 gana el Castellón. El Castellón ahora mismo estaría en segunda división la temporada que viene. Decías, Ganga.
Decía que había un cambio en el 11 de la selección sub-21. No juega Arnau Martínez en el lateral derecho, si lo hace Víctor Gómez. Sale Santi Denia con Arnau Tenas en portería. Juan Miranda, lateral izquierdo. John Pacheco, Aitor Paredes, pareja de centrales. Víctor Gómez, la novedad, lateral derecho. Por delante, Antonio Blanco como pivote. Sanceti Baena como interiores. La banda izquierda para Sergio Gómez. La derecha para Rodri, para el Bético. Y arriba, en la punta del ataque, Abel Ruiz.
Luego más adelante llegamos con el equipo croata, que yo creo que tampoco tiene más recorrido porque tampoco hay jugadores extremadamente conocidos. Te cuento que está más o menos a 28 grados este Giulesti Stadium, que es el campo del Rapid de Bucarest. Unas 14.000 personas más o menos caben en este recinto deportivo y esto arranca, a ver si no me fallan las cuentas, en 31 minutos este partido del Europeo Sub-21 en el tiempo de juego de la cadena COPE, España-Croacia.
Tienen que tener piedad. Son las fechas que son, hacen los calores que haces. El primer fin de semana de calor aquí en Madrid.
Vamos a ir de menos a más.
Y en mucha España, y prometemos ir de menos a más. Pide paso Gema Santos desde Leroy Merlin, que ahí no falla.
Pues ahora es momento, sí, de irnos hasta Leroy Merlin. Y por cierto, ¿sabes que Leroy Merlin ahora es más pro que nunca? Sí, porque como profesional de la construcción y la reforma, ellos saben que necesitas todos los productos pro en un mismo espacio para que ganes tiempo. Y también te han preparado más stock pro para que puedas cumplir todos tus plazos. Y como siempre, esto ya lo sabes, para todos los mejores precios en Leroy Merlin para ayudarte con tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades porque Leroy Merlin está contigo como nunca. Leroy Merlin, ahora más pro.
Reacciones al gol del Castellón. Banquillo, Sasenjo.
Saltaba todo el banquillo visitante, todo el banquillo del Castellón. Lo hacían también los 200 aficionados que había en la grada y los jugadores del Alcorcón, que se comían al colegiado pidiendo fuera de juego. Y esto que se está convirtiendo en una caldera. Ahora la afición que aprieta al colegiado en cada detalle, en cada acción.
No era fuera de juego, ¿eh? No era, creo que era el lateral derecho por posición. Un jugador que había intentado tapar un centro haciendo así un escorzo y que le pega con la punterita. Ese jugador se levanta, sale andando, pero sale tan andando que habilita a De Miguel para hacer el gol. Santi, para que quede claro por ahí.
Sí, vale, vale, lo comentamos, pero vamos, la gente está muy, muy encendida ya con el colegiado por un par de decisiones, sobre todo la del gol. Ha sido Jeremy el que disparaba desde fuera del área y Jesús De Miguel el que la metía al fondo de la portería. Ahora el Alcorcón, que había empezado más especulador, no le queda más remedio que ir a por el Club Deportivo Castellón. Recordemos que el Alcor finalizó segundo clasificado en la tabla y llama la atención, Eri, porque el Alcor sumó 74 puntos y el Castellón, que fue tercero en el otro grupo, sumó 62, así que fue mucho mejor el equipo alfarero, que tiene esa ventaja en caso de empate, pero que ahora mismo estaría fuera del ascenso a segunda división.
De las muchas noticias polideportivas que hay en este día, no puede pasar de cualquier manera lo de las chicas del básquet. Pilar Casado, la Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
Lo han vuelto a hacer, ni transición ni gaitas aquí. Aquí las transiciones, igual que en el baloncesto masculino y en todas las categorías, significa finales.
Sí, se han vuelto a meter en una final. Es la cuarta en los últimos 10 años, la sexta de la historia si hablamos de campeonatos de Europa. Hoy, en plena renovación, después del batacazo que nos pegamos en Valencia en el 2021, de la espinita de los juegos, que caímos en cuartos y eso nos dejó el haber patinado en Valencia fuera del Mundial de 2022, la selección con nuevo capitán al mando, que no es otro que Miguel Méndez, le ha ganado a Hungría en las semifinales 69-60. Fíjate que Hungría era el rival, el único con el que habíamos perdido en la preparación, y hoy hemos visto una España, defensivamente hablando, es una de las características de esta nueva España, absolutamente infernal, ahoga por completo a los rivales, y hoy hemos visto en ataque, hemos visto el mejor partido, yo creo que en muchos días, de Alba Torrens, que se ha ido a los 27 puntos y 4 asistencias, con una Paula Ginzo, con una Maite Cazorla, habló en la faceta ofensiva, pero en la defensiva hay que hablar de un colectivo, y ya se cita o con Bélgica o con Francia mañana en el Estosiche Arena de Ljubljana a partir de las 8 en esa gran final del Eurobasket 2023.
Jugamos contra el equipo que gane la otra semifinal, que empieza en
20:45.
Sí, sí, esos son 27 minutos.
Correcto.
Que estoy yo de cálculos mal. Entre Francia
y Bélgica.
¿Tanto nos da que nos da lo mismo o Francia es mátame camión?
Susto o muerte.
Da igual, ¿no?
Es lo mismo. Es lo mismo. Son dos equipazos, pero dos equipazos, ya te lo digo, a la altura del mejor, a la altura probablemente del rendimiento de las nuestras. Yo creo que, bueno, quizá hay muchos que han hablado de ese Francia-Bélgica quizá como una, llamémosle, final anticipada, porque la verdad es que son dos grandes equipazos. Llevan años demostrándolo, llevan a un nivel altísimo, tanto las francesas como las belgas. Y así que
te he visto tuitear sobre la salida de Adam Hanga, que te daba penilla por el trato personal, que es otra de las noticias del día, que nos siga el húngaro.
Ayer por la mañana le llamaban a Valdebebas para comunicarle que Adam Hanga, cuando fichó por el Real Madrid, tenía un 2+1, el 1 en este caso, porque suele ser así, en el Real Madrid era una opción unilateral, es una opción unilateral del club, y ayer decidieron no ejercer ese más 1 opcional. Hoy se ha despedido y lo ha hecho oficial el Real Madrid, lo ha hecho también oficial y se ha despedido de la afición Adam Hanga, así que de momento es el primero en salir del plan, digamos, renove que vaya a hacer el Real Madrid este verano, porque evidentemente va a haber movimientos.
Mañana contaremos un poco de la final, ¿no? España lo que sea, ¿o qué?
Para ser exactos, entera, amigo.
Ah, amigo. Pues aquí estaremos. Amigo. Tiempo de juego desde las 8 con el otro partido del ascenso, el de Ense Castilla, y por supuesto, la final España. No sé qué del Eurobásquet femenino, pero lo han vuelto a hacer y ya se han asegurado al menos la plata. Gracias, Pilar, un beso.
Y un billete de preolímpico que consiguieron al ganar Alemania, que no es poco, ¿eh? Es plaza para el preolímpico en el horizonte París 2024.
Emoción, intriga, dolor de barriga. Gracias, Pilar.
Besos, Eri.
Y para el dolor de barriga, HSN y Gema Santos.
Pues sí, ahora es el momento de cuidarnos en tiempo de juego, como siempre, con HSN. Con ellos nos cuidamos por dentro y por fuera. Y hoy vamos a ayudar a todos aquellos que tienen problemas de digestión. Si tú tienes ardores después de comidas copiosas, si tú tienes, voy a ser bastante sutil, incómodos gases después de algunas comidas, aquí te traemos la solución. Aceite de menta Complex. Son perlas de aceite que van a mejorar tu digestión y va a acabar con los posibles gases que te generen. Mejora tu salud digestiva en HSN. Pide ya aceite de menta Complex en hsnstore.com. Los mejores precios, la máxima calidad. Ah, y envíos gratis a partir de 15,90. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Volvemos al Alcorcón, gana 0-1 el Castellón, que estaría en segunda. Dale, Santi.
Y bastantes nervios en el equipo alfarero, en el equipo amarillo, que había salido, como decimos, especulando bastante, muy tranquilo el Castellón ahora, bien pertrechado atrás. Incluso registramos también las primeras pérdidas de tiempo por parte del portero Alfonso Pastor y la gente, Dani, en la grada muy, muy nerviosa.
Sí, muy nerviosa. Ha habido otra acción polémica entre Ernesto Gómez, el jugador del Alcorcón, que ha empujado en línea de fondo a Jeremy de León, el jugador del Castellón, la grada que se ha echado encima otra vez del colegiado, así que aquí la temperatura no baja, pero sí que sube en la grada.
La pelota para el conjunto alfarero, desde atrás Mosquera, como siempre, la construcción, descolgándose del medio centro para tratar de ayudar en la elaboración de la jugada, el pase horizontal entre Babén y Javi Castro. Avanza el dorsal número 2 de la agrupación deportiva Alcorcón, abriendo a la derecha para Víctor García, bien cerradito atrás el equipo Reyud, viene a recibir Chiqui, lejos también de su hábitat natural, pero tratando de engrasar un poquito el ataque del Alcorcón, de desatascar un poquito esa zona de creación. La pelota para Morillas, en la izquierda la pone Morillas, bueno el despeje de la cobertura albinegra, el saque de banda para el equipo madrileño.
Quédate ahí.
Desde la parte izquierda, jugando ese balón al interior del área para Chiqui, que protege de espaldas, quiere girarse, el golpeo de Chiqui va a evitar Cochorasvili que el balón se marche por la línea de fondo, pero el despeje se ha convertido en un balón peligroso en el interior del área. Se la queda el Alcorcón por la parte izquierda, la va a poner Álvaro Bustos, la deja atrás para Morillas, levanta la cabeza el 3, la pone Morillas, el remate de Chiqui a la media vuelta, la remanguille el balón por la línea de fondo, sacará de portería el conjunto del Castellón, que recuerden, perdió la categoría hace 2 temporadas. El Alcor lo hizo la temporada pasada. Es balón de portería para Alfonso Pastor.
¿Estaba el Castellón hace 2 años en segunda? ¿No?
Sí,
sí. Hace 2 años, Eri. Sí, sí. O sea, descendió hace 2 años a Primera Federación.
Y llama mucho la atención la presencia, Eri, del propietario del Castellón, Dani, que este tiene una buena historia, Aralavos Bulgaris.
Sí, te iba a decir, yo no me atrevía a decir el nombre, menos mal que lo has dicho tú.
Aralavos Bulgaris, greco-canadiense. ¿Cómo hizo su fortuna, Dani, este tipo?
Pues jugando al póker. Jugando al póker, ha hecho su fortuna, compró el Castellón y aquí está, que puede devolverle al fútbol profesional.
Se hizo famoso también porque se metió en los Mavericks de Mark Cuban, porque el tío, además del póker, bueno, o evidentemente como juega bien al póker es porque se le dan bien los números, apostaba grandes cantidades en la NBA. Y al final le fichó Mark Cuban y este salió a tortas de los Mavericks porque discutió con la estrella de los Mavericks, es decir, con Doncic. Y al final Mark Cuban le tuvo que echar, valoró comprar el Birmingham y al final el que compró fue el Castellón. Movida otra vez en la grada, Dani.
Sí, se quejan por las pérdidas de tiempo, en este caso del portero del Castellón, de Alfonso Pastor, que ya están apurando porque ahora mismo este resultado les valdría para ascender a segunda división.
El partido ha girado completamente, ahora es el Castellón el que no quiere que haya demasiado fútbol, el que va perdiendo poquito a poquito tiempo para desesperar a la parroquia alfarera y también al equipo que dirige el almeriense Fran Fernández, que durante toda la temporada pujó por la primera posición, al final se quedó a solo un punto del Racing de Ferrol, que fue el que se llevó el premio gordo. El Castellón también peleó con el Eldense durante buena parte de la temporada, pero luego llegó el Amorebieta y les pasó a los dos por la derecha para conseguir la plaza que daba ascenso directo a segunda división en el grupo 2. La pelota para el Alcor, cuando va a ver en territorio propio, se la quita de encima el veterano central francés, salta también para el despeje Kiali Coné, el futbolista de Costa de Marfil. El balón en el centro del campo para el equipo Reyut, a la izquierda para Coné, pero Coné, que es el extremo zurdo, está jugando casi de lateral, toca y toca el Castellón, tratando de provocar un poco la salida también del equipo amarillo. La pelota en la línea de centrales para Iago Indias, abriendo a la derecha para Manu Sánchez, tocando atrás el equipo albinegro, la van a dejar para el portero, para Pastor, que no le queda más remedio que jugar el pelotazo largo directamente a los dominios de Jean Sylvain Babin. Se la queda el Alcorcón en este 24 de la primera parte. Son buenas noticias las que vuelan para la Comunidad Valenciana, porque el Castellón sería equipo de la segunda división si esto termina así, pero queda un mundo. De momento, 25 de la primera, gana el Castellón 0-1.
Enseguida presentamos a los comentaristas del partido de la Eurocopa Sub-21 España-Croacia, que arranca en 20, creo, minutos.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Algo de última hora en el campo del Rapid de Bucarest, Carlos.
Tenemos serie a los dos equipos calentando sobre el césped, que tiene pinta bastante decente. Teníamos apuntado ganga el 11 de nuestro rival, el 11 de la selección croata.
El césped está bien, Charlie, pero en la grada no hay apenas nadie, no hay casi gente, está prácticamente vacío el estadio, así que vamos a ver si hay algo de ambiente en este España-Croacia. Vamos a atrevernos con el 11 de Croacia. Juega en portería con Dominik Kotarski. Defensa de cuatro para Sigurd, Franjić, Mauro Perkovic y Krešimir Krizmanić. Por delante, pivote Marko Bulat. Línea de cuatro, media puntas. Por la derecha, Sego. Por la izquierda, Matija Frigan. Enganchan Juricha Perser y Martin Baturina. Y arriba, buscando el gol, Dion Drena Beljo.
No va a ser ni tampoco una tarde sencilla, ya te lo voy adelantando.
Bueno, es Croacia, si llega a ser Georgia, flipamos aquí.
Esto lo pita un colegiado neerlandés llamado Alar Linout. Y hay que recordar, Ganga, que el VAR va a entrar ya para la próxima ronda. Cuartos.
Este árbitro de Holanda / Países Bajos tuvo una gran polémica en la primera jornada. No sé si visteis el Francia-Italia. No. Hay un gol fantasma de Italia que entra, no lo dan, pero es que además el jugador de Francia es posible que incluso saque el balón ya dentro con la mano, o sea que se comió el gol que entró y la mano. Y lo han puesto a arbitrar el segundo partido de España, y ya ha confirmado UEFA que a partir de cuartos va a haber VAR para que no pasen esas cosas.
Pues como dice Gangaeri, hay poca gente, pero eso sí, el tipo de la megafonía ha venido con ganas y con pulmones. Esto arranca a menos cuarto y lo contamos enseguida en el tiempo de juego de la cadena COPE.
En 18 minutos.
Ya no me atrevo.
Antes de saludar a los Fernandos, porque cuentan el partido de los Carlos, lo comentan. Los Fernandos, casi marca el segundo el Castellón, Santi.
Pero bueno, Eri, casi marca Kiali con él, que hubiera sido el gol de la temporada en la primera federación. La cogió en campo propio, el cambio de ritmo, se va de todos los que le salen al paso, llega al área, la pisa como en fútbol sala y con la derecha ha estado a punto de batir a Jesús Ruiz, que ha hecho un tremendo paradón. Qué jugada de Coné para hacer el segundo, la sacó Jesús Ruiz para mantener con vida al Alcor.
A ver el...
¿Dónde? Desde la parte izquierda va a ser Cristian Rodríguez el que busque el envío desde esa zona del campo. El Castellón se acerca dos veces, el gol y esta jugada tremenda de Kiali Coné. Viene el centro desde la izquierda con mucha movida en el interior del área pequeña. Marca jugada Cristian Rodríguez. Termina actuando en corto. La devolución para Rodríguez. Intenta el recorte. Va a recuperar y quiere montar el contraataque el equipo de Fran Fernández. Vamos a ver si le traban o no por detrás. Sigue avanzando Álvaro Bustos. La apertura para Morillas. La pareja en Álvaro Bustos. Se le va a marchar la pelota. Se la queda el Club Deportivo Castellón.
Fernando Morientes, hola Moro, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Tú fuiste sub-21 en su día, ¿no?
Yo fui sub-21, sí.
No hace tanto.
Hace muchos años.
No hace tanto. ¿Qué hornada era la tuya?
Mi hornada era pues Lord Celade, Ruggier, Tony Belamazán, Iván Pérez, toda esta gente.
¿Vosotros jugasteis
de la Peña?
El europeo de vuestra generación, ¿lo jugasteis en Barcelona o lo estoy soñando yo?
Esa era otra hornada. Ah. Yo ese mundial, perdón, ese europeo lo perdimos contra Italia en Barcelona, en Montjuïc. Sí. Pero era la hornada de Lardín, Santidenia, que hoy es el seleccionador sub-21. Estaba por ahí Óscar García Junyent, quien había... Coiti, bueno, había muchos. Roberto Fresnedoso, Dani García Lara. Esa era la quinta, pero venía aderezada con varios fichajes, que era Raúl González, Iván de la Peña y yo, de la quinta del 76. Bueno, pero mi sub-21 es la que te he dicho, pues... De la Peña, Celades, Tony Belamazán, toda esta gente.
Es la antesala de la absoluta y supongo que se vive de una manera especialísima, ¿no? Una Eurocopa Sub-21 para una generación de chavales.
Sí, y sobre todo cuando sabes que en la absoluta hay un entrenador que confía en la Sub-21. A nosotros nos pasaba algo parecido también. Estábamos con Goicoechea, Jon Antoni Goicoechea, y en la absoluta estaba Clemente, pero se basaba mucho en... Los que lo iban haciendo bien, iban subiendo, ¿no? Entonces, joder, sabe que estás ya a las puertas de tocar el fútbol de élite. De hecho, muchos de los jugadores de primera división pues ya jugaban en primera división, segunda división, en fútbol profesional, pero ya sabes que estás a la puerta de algo mucho más grande, que era la selección absoluta, ¿no? Y sí, ahí ya te está jugando las castañas.
Y volviendo al siglo XXI, ¿te gusta esta jornada de España?
Sí, me gusta. He visto, no vi el primer partido, he visto los highlights, pero por nombres, por cómo juegan, por el seleccionador, que es muy amigo mío también, pues todo tiene que ver. Son gente que tienen experiencia en el fútbol profesional y eso al final en la Sub-21 son gente que están llamando a la puerta y muchos de ellos van a ser referencia en nuestro fútbol. Sí.
Se ha pedido penalti y no me extraña porque la jugada es muy fronteriza en Alcorcón.
A mí no me lo parece, Eri, ¿eh? A mí no me lo parece, creo que cuerpean por la posición, están protestando absolutamente todo aquí en Alcorcón, pero yo creo que no es penalti más, teniendo en cuenta lo que se están jugando y saque de esquina para el Alcorcón, desde la parte izquierda la va a poner el veterano mediocentro Javi Lara, marcando jugada, el dorsal número 15 del equipo alfarero, apretando el Alcorcón, buscando el empate que le dé el ascenso a la segunda división. De momento está en manos del equipo Reyut del Castellón, la pone Javi Lara buscando el punto de penalti, el despeje de cabeza sin ningún tipo de problema de Manu Sánchez, que acaba de pegar una bronca tremenda a alguien en el interior del área, le vuelve a caer la pelota al Alcor. Javi Lara desde la izquierda la pone Javi, el balón que ahora lo despeja Iago Indias, continúa el peligro a favor del Alcorcón, la pelota en la frontal del área se la queda Moyano en la apertura a la derecha para que juegue desde allí Ernesto Gómez, se intenta marchar Ernesto, línea de fondo, la pone Ernesto, el balón que vuela al segundo palo, no hay nadie, se la quiere quedar Jeremy, el futbolista pelirrojo que es puertorriqueño, cae Jeremy, dice el árbitro que no hay nada, saque de banda a favor del Castellón.
Pedían penalti, Eri, aquí en esta acción en un cuerpeo con Chiqui, y pedían penalti 5 minutos antes por una mano del Castellón que tampoco fue y tampoco se convirtió en penalti. Por cierto que hay parón ahora, para refresquito, los jugadores a sus respectivos banquillos, le protesta Babín al árbitro ahora las últimas acciones del partido.
La otra jugada no la vi en el otro área, pero esta sí, y te digo que si le pita el penalti se lo tiene que comer, porque no es una carga hombro con hombro, que es lo legal, se desentiende del balón y mete más cadera que hombro.
Sí,
entonces,
puede ser.
En ese sentido, si se lo pita, se lo tiene que comer, pero no es penalti. Gana 0-1 el Castellón. Momento Cabreiro A para refrescarse por las altas temperaturas que hay en Madrid, como en el resto de España. Fernando Evangelio. Hola, Evangelio.
¿Qué tal, Eddie? Muy buenas.
¿Tú fuiste sub-21?
También fui sub-21, pero en otros órdenes de la vida. En la radio, por ejemplo.
Hace 23 años.
Hace mucho tiempo, ya ni me acuerdo, pero fui sub-21 también, por supuesto.
¿Estás viendo mucho de
Pero yo
europeo?
No jugué con Celades, Morientes y compañía. Me hubiera gustado jugar con ellos, pero no jugué.
¿Estás viendo mucho del europeo o te estás desintoxicando?
No, estoy... A la selección española el otro día la vi. Me gustó bastante la selección de Santidenia. Me pareció más, sobre todo por la primera parte, se me pareció más a la selección de Luis Enrique que a la selección de Luis de la Fuente. Un 4-3-3 con mucha posesión de balón, con mucho dominio, con presión arriba, recuperando bien, atacando, con combinaciones, teniendo ocasiones y con una... Y con una buena renta en el marcador. La verdad es que me gustó el partido de España... Rumanía se fue diluyendo, esa es la verdad. Y también vi el otro día, y lo he vuelto a ver esta tarde mejor, el partido de Croacia, a la que Ucrania superó mucho. Lo normal es que España sea favorita hoy, vamos a ver lo que pasa, pero si perdemos nos metemos en un lío.
A los nuestros los tenemos pilotados. ¿De Croacia hay alguno que esté más o menos en la élite, aunque sea de su país?
Sí, hay unos cuantos jugadores del Dinamo de Zagreb, que al final es el equipo que va sacando futbolistas y que va siendo un habitual en la Champions, aunque sean las rondas previas, y los futbolistas salen muy jóvenes y ya tienen muy jóvenes mucha experiencia internacional. Modric salió del Dinamo de Zagreb, por ejemplo, y muchísimos jugadores más. Baturina, el número 10, es un buen futbolista y juega ahí. Y el resto son menos conocidos. Belio, el delantero, que es un tipo de 1,95 m, un delantero bastante fuertote. Estaba en la lista el otro día de la final, España-Croacia de la Nations League, pero no jugó ni un minuto.
Vale, pues ya queda presentadísimo este partido. Lo próximo ya serán los himnos de España y de Croacia, partido que arranca en 11 minutos en el Estadio Yuleski de Bucarest. ¿Se reanuda el juego en Alcorcón después del momento Cabreiro A, Santi?
Sí, sí, se reanuda. Ha habido Cabreiro A para beber, Cabreiro A para mojarse, Cabreiro A para lo que hiciera falta, porque esto es un cocedero de pollos. El balón ahora en propiedad del Alcorcón, intentándolo de nuevo por la izquierda del equipo alfarero, que está mucho mejor en estos minutos. La ponía Morillas, otra vez las protestas en la grada, la gente bastante encendida entre el calor que hace y lo que está pasando en el césped. Me decía antes Dani que el Alcorcón registra Eri entre playoff y la temporada regular una sola derrota, Dani.
Sí, una sola derrota, que fue contra el Racing de Ferrol, el equipo que ascendió directamente en su grupo, en el grupo 1 de Primera Federación, y fue el 12 de marzo.
Lo contamos en el tiempo de juego mañanero con la Primera Federación.
Sí, señor, aquí estuvimos, sí, señor. Y ahora la gente otra vez encendida porque no ha señalado una falta de Cochorasvili, que pareció clara por empujón por detrás. Y mira, mira el cabreo, mira el cabreo.
Mucha crispación en la grada.
Encima está todo tan encima que claro.
Sí, tenemos a un tipo aquí dando puñetazos en el techo y en cualquier momento nos tumba la cabina. Así que, bueno, vamos a ver si termina.
¿El techo de dónde?
De chapa, del graderío. Pues lo tiene a nada, porque si se levanta, pues llega con la mano. Y nosotros tenemos ahí nuestro pobre micrófono inalámbrico de ambiente. Y bueno, puede caer en cualquier momento. Ya te digo que las condiciones para trabajar en el Corcón son muy malas y la organización ha sido tremendamente mala.
A ver si encontramos un bombo de alquiler, hombre, sí, para este señor. Para que se desfogue. Cuenta atrás, 10 minutos para que arranque el partido sub-21. 10 minutos para que lleguemos al 45. Habrá añadido en el Alcorcón 0, Castellón 1. El Castellón estaría en segunda.
¿Buscas diversión?
Bueno, vamos a ver estudio.
Cuidado.
La Universidad de Friburgo asegura que el 56% de la humanidad está enamorada en secreto de alguien cercano que jamás lo sabrá.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Ay, pues yo
ver,
sí.
¿Qué opináis?
¿Sí?
Yo no.
Ah, ¿será de mí?
No.
Bueno. Yo sabía que no.
Yo no estoy enamorado de nadie.
Yo tampoco. Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
T-Rock, Taigo, T-Cross, T1, todos trending topics, transportan tripulantes trajeados, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando temazos, trasladan tropecientos trastos, tanta tecnología. Gama T de Volkswagen, conduce un T-Rock con MyWay. Tienes 185 motivos para hacerlo. Entra en Volkswagen.es y descubre por qué son 185.
Volkswagen.
¡Atacaba el Castellón!
La ponía desde la derecha el central. Me ha llamado la atención la excursión que se ha metido Iago Indias hasta la línea de fondo de la banda derecha. La ponía para atrás, la buscaba en el remate de cabeza. Despejaba la defensa alfarera. Se la queda ahora Cochorasvili. ¿Cómo está temporizando el Castellón? ¿Qué poquito le interesa? Y yo no sé si no se está equivocando el conjunto que dirige Albert Rudé, que es el tercer entrenador de esta temporada, el técnico de Ripoll, porque cada vez que va a por el Alcor le hace daño. Lo va a intentar por la derecha ahora Manu Sánchez, levanta la cabeza al lateral derecho, el dorsal número 16, jugando para Jeremy de León, toca atrás para que sea Cristian Rodríguez el que maneje las operaciones. El Alcor también le está pasando factura ya en este minuto 37 de la primera parte. El esfuerzo físico que ha hecho en los primeros minutos, sobre todo desde el tanto en el minuto 13 de el conjunto albinegro, ataca de nuevo el conjunto castellonense por la parte derecha, otra vez apoyándose en Manu Sánchez, pero prima el toque, prima la posesión, prima defender con el balón que arriesgar la pelota, y sobre todo prima desesperar al Alcorcón, y ahora la gente se calienta contra su equipo. Dani.
Se desespera la grada, Santi, que le pide a su equipo que haga algo más, que espabile, que se vaya hacia adelante, pero de momento sigue la victoria del Castellón aquí en Santo Domingo.
Ataca construyendo, elaborando desde atrás el equipo amarillo, el equipo del sur de Madrid, el equipo que perdió la categoría la pasada temporada y que quiere volver al fútbol profesional, que lo ha estado acariciando durante casi todo el año, pero que lo perdió en las jornadas finales y que ahora se lo tiene que ganar en la promoción. Recordemos que el Alcorcón dejó en el camino a la Real Sociedad en la primera eliminatoria y que el Castellón hizo lo propio en aquella eliminatoria para la historia, sobre todo el partido de vuelta frente al Deportivo de La Coruña. Maneja el ataque el Alcorcón. La pelota de Moyano para la subida de Javi Castro. Javi intentando buscar
al hueco a Ernesto Gómez. La recuperación del Castellón, ha caído Coné, deja seguir el colegiado del partido, ataca el contragolpe el conjunto de Albert Rudé, lo frena ahora el autor del gol, Jesús de Miguel. El cambio de orientación bueno para Jeremy, que fue uno de los autores de los tantos en aquel partido loco del 4-3 frente al Deportivo de La Coruña. La recuperación del Alcorcón, 39 ya de la primera parte, gana 0-1 el Castellón. Está Coné tendido en el césped, Dani, se para el partido.
Amarilla para Víctor García por la entrada sobre Coné. 30 segundos antes, el colegiado que ha parado el partido cuando atacaba el Alcorcón se vuelve a desesperar la grada. Y Coné, el jugador del Castellón, que está tendido en el suelo. Y ahora se acerca al árbitro para ver cómo está y le pide a los jugadores alfareros que por favor que se alejen. Cuando ahora entran las asistencias para atender a Coné.
Quedan 6 para el descanso. Hacemos la desco y los himnos del España-Croacia.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus. 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasionplus.com.
Si a esto le añades el mobiliario de jardín perfecto, con hasta un 35% de descuento hasta el 5 de julio, este verano podrás sentirte como de vacaciones en tu propia casa. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Coopers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Coopers, just another level.
Si afecta a tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
¿Y hasta qué punto son fiables estas previsiones?
Hay una serie de datos muy sospechosos. Fíjate, mientras que la zona euro entra en recesión, al mismo tiempo la ocupación mejora en el primer trimestre del año un 0,6%, y eso es muy poco habitual que una economía...
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempo de juego.
Suena en el Estadio Giulesti de Bucarest el himno nacional de España.
Cierra la fila Bel Ruiz, empieza Eri el pasamanos, a punto de arrancar este España-Croacia.
Y cierra, y no por ello menos importante, la nómina de comentaristas, Fernando Marcos López, porque si no, no cuadrado lo de los Fernandos. Claro. Hola Marcos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Te ape el partido?
Sí, yo creo que es muy buen partido. Yo creo que al final la selección croata está llena de talentos, jugadores interesantes. Me apetece mucho ver a Marko Bulat. Y después yo creo que en estos torneos España se maneja muy bien, solemos jugar un gran fútbol y siempre hay ganas.
A mí me apetece mucho este partido, pero a mí los partidos de playoff, el ataque de nervios que suponen, lo que se juegan, sobre todo dos ciudades como Alcorcón y Castellón, es que se me va la vista, porque es todo un año, una temporada larguísima, un playoff en juego en una tarde calurosísima en Madrid. ¿Cuánto queda para el descanso en Santo Domingo, Santi?
Pues estamos entrando en el 43, así que quedan 2 minutos y vamos a ver cuánto decide alargar el colegiado murciano. Ha habido refresquito, así que seguro, pues me imagino que 2 o 3 minutos.
2 minutos, Dani. Yo creo, sí, Santi.
En esta primera mitad, con un Castellón que después de hacer el gol y de tener la gran ocasión de Kone, no ha expuesto mucho más que un Alcorcón, al que su propia cabeza, sus propios nervios le pueden traicionar, porque en muchas fases del partido se está desesperando el equipo de Fran Fernández, 1.5 Eri, para llegar al 45, para conocer el alargue. De momento se mantiene la victoria del equipo Reyut.
Sorteo de capitanes en Bucarest y está a punto de arrancar también en Ljubljana, en Eslovenia, el Bélgica-Francia del Eurobásquet femenino, la segunda semifinal. España espera rival en la final de mañana a las 8 de la tarde. ¡Dale, Charlie!
El sorteo de campos que está terminando. España que luce el uniforme habitual, es decir, camiseta roja, pantalón azul y medias azules. Enfrente gana Croacia, que luce pantalón blanco, camiseta azul y medias blancas.
Sí, ha entrado gente ya al estadio, hay poquita, yo creo que debemos estar en torno a los 3.000 espectadores. Hay como una capacidad mucho, sí, para 14.000, yo creo que 3.000, y dando gracias. Y ahí está la piña de la selección española, ya cada uno a sus puestos.
La piña habitual del equipo de Santi Denia en este europeo. Se colocan los internacionales sub-21, se coloca la selección española a punto de arrancar este segundo partido del europeo sub-21, que no lo hemos dicho, Eri, pero que es súper importante, porque este europeo da plaza directa para los Juegos Olímpicos del próximo año. Esto es muy fácil si Francia queda entre las 4 primeras, las otras 3 van directas a los Juegos. Si Francia no queda entre las 4 primeras, habrá que jugar un tercer y cuarto puesto, porque irían las 2 finalistas y el que venza de ese playoff.
Conviene llegar a semifinales. En cuartos nos cruzamos con el grupo D, que es el grupo de Suiza, Francia, efectivamente, Noruega e Italia. No es un grupo fácil para cruzarse, pero confiemos en los nuestros. Arrancó el partido, Charlie.
Arrancó el partido. Primera pelota para España. Banda izquierda, viene Juan Miranda, el futbolista del Betis. Busca la carrera profunda de Sergio Gómez por el perfil izquierdo. Qué buena pelota. Pasa de la muerte del Ruiz.
Bueno, gol, bueno,
gol,
bueno.
Gol, 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 gol. ¡España! ¡Ole, ole, 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 ole! La jugada por la parte izquierda, el pase profundo de Miranda, la carrera de Sergio Gómez, el pase de la muerte y el remate en boca de gol del capitán Abel Ruiz, que manda la pelota al fondo de la portería de Croacia. No se cumple ni el primer minuto de partido. España 1, golazo en lo colectivo de Abel Ruiz, Croacia 0.
Como en esta ronda todavía no hay, pues olé, olé y olé y olé, como decía Charlie, porque el gol es en un fuera de juego estratosférico en el
¿sí? Parece fuera de juego de Sergio Gómez, sí, cuando le da el balón Miranda a la carrera de Sergio Gómez.
Yo no lo he visto.
Parece que es fuera de juego.
Yo tampoco lo he visto, pero...
¿Alguien lo ha visto?
Puede que lo sea.
Puede.
No. Simplemente ha sido por 3 metros.
yo prometo que no lo he visto.
Una cosa fuera de lo común a este nivel. No puede ser, ¿eh? No puede ser. Por mucho que nos haya beneficiado, no puede ser. Porque en la segunda parte jugaremos para allá y nos puede pasar. Pero oye, miel sobre hojuelas.
Lo habéis visto muy claro en la repetición, ¿no?
¿Tú no?
No, es que justo en la repetición estaba sorprendido por el gol tan rápido y no me he dado cuenta en esa situación.
Yo tampoco.
Pero te voy a decir una cosa, si es así como la sensación parece, no puede ser, es cierto. No puede ser, aunque nos beneficie como nos
sobre
va a beneficiar.
Estos torneos en los que unos partidos sí con VAR, otros partidos no con VAR, o sea, es un poco...
Sí, sí.
Da un poco
sí.
Pues sensación pasa... de
Bueno, como la Copa del Rey.
Cuidado, que va de nuevo la carga España. Ahí está Abel Ruiz en la frontal del área. Juega por dentro. El balón que le queda suelto a Sergio Gómez en la parte izquierda. Puede meter el centro. Aguanta la pelota el jugador del Manchester City. Le dobla Miranda por la parte izquierda. Vaya banda zurda que tiene España. El centro. Pone la cabeza. Trabajando atrás Frangi. Balón dentro del área. Lo va a recuperar de nuevo Abel Ruiz. En el pico izquierdo del área se marcha. Caracolea Abel Ruiz. Llega a línea de fondo. Mete el centro. Sale de la portería. Atrapa Kotarski. España mandando y ganando en estos 2 primeros minutos de partido.
Muy importante que el capitán, que Abel Ruiz, haya abierto ya la lata de los goles, porque el otro día contra Rumanía le costó a la selección y le costó a él, que tuvo 2 ocasiones muy claras. A mí me parece Abel Ruiz un jugadorazo, pero sí que es cierto que de cara a puerta todavía le falta madurar un poquito, así que muy importante para esta selección que Abel ya marque.
Pues, Antes de preguntarle a Fernando Evangelio y a Marcos López y a Fernando Morientes, y para seguir comentando este partido, pregunto a Santi Duque en Alcorcón, ¿cuánto se añadía y cuánto queda en el 0-1 que ascendería al Castellón primera mitad?
Se añadieron tres, termina ahora mismo la primera parte con una tremenda ocasión del Alcorcón. La mejor del partido para haber igualado la contienda la tuvo Víctor García. Fantástico el paradón de Alfonso Pastor y ahora mismo Dani. Jugadores al túnel de vestuarios, Alcorcón 0, Castellón 1.
Pedían los jugadores del Castellón el descanso a gritos porque en los tres minutos del añadido el Alcorcón apretó y tuvo buenas ocasiones para poner el empate. Babín, que se marcha hacia el túnel, hablando con el colegiado, protestándole alguna acción de esta primera parte. De momento, jugadores a vestuarios con esa victoria del Castellón.
En ocasiones huelo prórrogas. Y es el caso, ¿eh? O sea que no quedéis con nadie.
No, yo, sí, nada. Yo sí puedo porque esto
tú hay, sí, tú sí, pero
estoy medio hasta ventilado.
No, le digo a los de Alcorcón que no queden con nadie porque huelo prórroga. Pero de momento ascendería el Castellón con este 0-1 al descanso. Volvemos a Bucarest, Charlie.
Balón para España. La falta clara cometida sobre Ollán Sánchez. Recupera el cuadro español, recupera el equipo de Santi Denia. Hablábamos antes, Moro, de Abel Ruiz. El gol es de delantero centro, sí, profesional. Es punto de penalti, de primeras y para adentro.
Sí, al final él es un goleador, pero el movimiento está muy bien porque ya de inicio, esté o no esté fuera de juego, él le tenía ganada la ventaja al defensor. Y eso para el delantero es fundamental. Fundamental, llegar a la zona de remate teniendo un metrito por delante, que tú puedas impactar con el balón antes que el defensor. Y la verdad que la pone muy bien, porque esa puedes abrir el tobillo para llevarlo al palo más lejano, pero lo ha hecho muy bien.
Cerrando. ¡Uy, qué buena la jugada de España ahora dentro del área! Abel Ruiz, que le puede pegar con la zurda, quiebra con la derecha el remate de Miranda. Tapón a la defensa croata, balón suelto, la porfía. Abel Ruiz despeja de nuevo la selección croata, que está viéndose completamente avasallada por el equipo español. Por banda izquierda Sergio Gómez, por banda derecha Rodri Sánchez Marcos. Qué minutos fantásticos de arranque de la selección española, ¿eh?
Sí, el balón va muy suelto, se juega uno o dos toques de un lado y a otro. Bueno, de momento al final en la jugada de inicio metes gol, la confianza es muy alta. De momento España va muy bien.
Va a la carga de nuevo España por la banda derecha. De nuevo mete Rodri. Aparece por dentro Alex Baena. Juega la frontal del área para Sánchez. Se quiere marchar Sánchez. Tiene que trabajar atrás como buenamente puede Perkovic. Juega para su portero. Juega para Kotarski. Pelotazo arriba con pierna derecha. Arriba buscaba en la pelea esa pelota Antonio Blanco. Balón suelto que recupera el centrocampista, que no pudo jugar esa última eliminatoria con el Deportivo Alavés. Toca Miranda. Toca para Antonio Blanco. Evangelio, ¿qué te está pareciendo este arranque de partido?
Bueno, bastante bueno de España. El guión que me esperaba, un dominio y control por parte de España e intentar terminar una jugada rápido, tan rápido que hemos marcado los 20 segundos. Y Croacia ha cambiado el esquema respecto al otro día. Jugó con 4-2-3-1. Hoy está jugando con tres centrales.
A cuidado, ver, que viene Miranda de nuevo. Ahora sí que el asistente levantó la bandera. Debía ser que había 14 metros de fuera de juego de Juan Miranda, porque parecía tremendamente claro. El fuera de juego del combinado español. Recupera la pelota el equipo de Dragan Skosic, el seleccionado nacional croata. Ahora sí que parecía claro, ¿no?
Sí.
¿Era tan claro este como el del gol o no? Pues
más o menos, yo creo.
Primo hermano, ¿no?
Bastante aprox.
Sí. Sí, son dos metros.
Esta es muy similar, ¿eh?
Sí, sí.
Pero muy similar, muy similar. Pero bueno, al final no vamos a ver ninguna repetición.
No hemos visto
nada. O sea,
que
el gol era totalmente legal, empezaba desde atrás y todo fantástico.
En línea, el VAR ha dicho que es gol. Balón por dentro, juega Croacia, parte derecha. Aparece creando por la parte derecha, al suelo. Se fue el futbolista croata, le derribó Alex Baena, recupera la pelota. El cuadro croata lo hace en terreno de juego español. Se marchaba Bulat con esa pelota al suelo. Está Santi Denia, entiendo, Gama, que satisfecho, evidentemente, con el arranque de este partido.
Sí, sí, encantados. Hablaba ahora con su cuerpo técnico. Están muy contentos con este inicio. Yo no sé si la jugada incluso estaba ensayada, la jugada de inicio. Me parecería algo excesivo.
Sí,
pero
totalmente, estaba ensayada.
Eso
sí,
sé, en muchos equipos se ensaya.
Sí,
ese
sí,
tipo
sí,
de
sí, sí, sí.
Y fenomenal, vamos. Ahora altísimo.
Pelota arriba que va a recuperar de nuevo España. Lo hace en el centro del campo. Qué buena la maniobra de Rodri. Juega y lo hace en cortito, tocando con Sergio Gómez. De nuevo para Rodri que se recorre el campo de derecha a izquierda, toca abertura hacia la parte derecha, viene por ahí Víctor Gómez, el lateral derecho español del Braga, juega por dentro y lo hace de nuevo con el centrocampista del Betis, aparece Rodri, levanta la cabeza, buen cambio hacia la parte izquierda, va a tocar Miranda rebasando la divisoria, aparece el lateral zurdo del cuadro verde y blanco, toca arriba para Sergio Gómez, se la va a llevar Miranda, se la lleva Miranda, que viene Miranda por la banda izquierda, aguanta Miranda, línea de fondo, levanta la cabeza, sigue Miranda, pase atrás, el remate, fuera córner. Venía mordido ese último remate de Sergio Gómez. Fantástico otra vez España. Empezando por un lado y terminando por el otro. Qué bien Miranda. Progresó hasta línea de fondo. Quizá tardó más de la cuenta en meter el pase. Llegó Sergio Gómez. El remate con pierna derecha. Taponó el defensa croata. Corner a favor de España.
El punto de Franić capital para que eso no sea gol.
Sí, pero y fíjate qué bien, porque al final Miranda le da la profundidad por izquierda, se lo va a dar durante todo el tiempo que esté.
Hola, Santi.
Pero es que entra hasta tres o cuatro jugadores dentro del área de España para el remate.
¿Dónde? Está el partido para dejarlo liquidado y en la segunda parte ver alguna serie. Heriberto, banda derecha, balón que lo tiene Rodri en el pico derecho del área, mete el balón al punto de penalti, el remate. Se marcha por encima de la portería de Kotarski, el remate de Pacheco en el punto de penalti, se marcha, saque de puerta a favor de la selección croata.
No sé, Evangelio, si la superioridad que se manifiesta es la que es.
Sí, yo creo que sí, por cómo está España, por cómo la estoy viendo en el torneo y por cómo vimos sufrir a Croacia el otro día contra Ucrania, que es verdad que tiene jugadores de buen nivel técnico, Croacia tiene jugadores de calidad, pero el otro día en defensa con un equipo muy, muy largo, muy estirado, que intenta presionar, pero al final deja muchos huecos. El otro día contra Ucrania sufrió mucho y yo veo bastante superioridad. El otro día hubo varios futbolistas de España que estuvieron muy bien, pero Rodri Sánchez hizo un partido contra Rumanía impresionante.
Fue el MVP, de hecho. Oye, el envejecimiento de Santidenia es bueno, ¿eh?
Correcto. Ya firmábamos ese envejecimiento.
Se mantiene, sí, se mantiene.
Balón por la banda izquierda.
Van a la misma clínica, el Moro y el Mozón.
El envejecimiento del Moro no está mal tampoco.
No, por eso digo.
El envejecimiento del Moro se estudia en las universidades, de hecho.
En Connecticut.
Balón en el MIT.
En el MIT.
MIT. Juega y lo hace de nuevo España. MIT, balón por dentro. MIT. Apertura hacia la parte derecha. Viene Víctor Gómez, que puede meter el centro. Apertura más a la diestra. Rodri Sánchez, pico derecho del área. Pisa Maga. El quiebro con la zurda. Toca por dentro. Aparece Sancet, cerrado por tres hombres croatas. Toca y retrasa la pelota. Lo hace para Antonio Blanco. Antonio Blanco, apertura de nuevo hacia la parte izquierda. Viene Sergio Gómez. Le dobla por la parte izquierda y lo hace Miranda. Balón a la frontal del área. Viene Baena, que le puede pegar. Le va a pegar Baena por encima de la portería. Tocó un jugador croata. No, es saque de puerta a favor del combinado croata. Sigue España mandando y manejando fenomenal el partido.
Lo de los goles puede llegar a ser importante o no, porque en el último partido nos jugamos el liderato contra Ucrania directamente, y en caso de empate, España, si gana el partido, va a tener mejor golaveraje que Ucrania.
Eso es, con lo cual el empate
nos podría
en cualquier
valer.
Caso
seríamos primeros.
Si ganamos hoy con el empate somos primeros, que eso se iría al sábado que viene. Yo creo,
los
siendo
cuartos,
primeros y
sí.
Siendo segundos el
sábado
domingo.
Sábado 1 de julio, sí.
Pues aquí estaremos, si hace falta.
Y en este mismo estadio, además.
En el estadio que hemos dicho, Gulesti.
Bueno, yo tengo que
Gulesti.
Estar, que hay tour el sábado que viene ya.
Es verdad, que ya empiezas con lo de las bicicletas.
Sí.
Balón en la parte izquierda, viene Croacia, primera pelota casi en ataque estático del combinado croata. Pelota profunda buscando la carrera por la parte izquierda, no había nadie buscando esa pelota. Estaban esperando todos que apareciera por ahí Matilla, Frigan, no llegó absolutamente nadie. Recupera la pelota Arnau Tenas, el cancerbero de España.
Dicho todo esto, convendría hacer el segundo, ¿eh?
Sí, claro, porque ahora mismo yo creo que España está jugando muy fácil, muy cómoda. Y falta, bueno, tener algún tiro más, porque al final hay mucho dominio y España llega suelta a los últimos 30 metros, sin problema.
Otra vez en la banda izquierda, Sergio Gómez combinando con Miranda, retrasa la pelota este para Antonio Blanco, círculo central, aparece incorporándose como central Aitor Paredes, apertura hacia la parte derecha, Rodri, el toque de primeras, la combinación en corto con Víctor Gómez, quería buscar la pelota profunda para Baena, viene la contra ahora de Croacia, por primera vez que se despliega el cuadro croata por la parte izquierda, el toque no es bueno, aunque aparece ahora por dentro, quiere llevarse la pelota como puede Belgio, balón suelto, lo recupera Sancet, trabajando atrás, recupera España, lo hace en zona defensiva. Al partido bastante
Hablabas
calmado.
De Aitor Paredes, que deja en el banquillo, por ejemplo, a Hugo Guillamón, el defensa del Valencia, que ya sabe lo que es estar en un mundial absoluto con la selección española y que ha sorprendido un poquito que arranque este europeo desde el banquillo.
Es que el banquillo de España, te voy a decir una cosa.
Sí.
Riquelme, Oroz, Gabri Veiga, o sea, está,
talento ahí, ¿eh?
Camello, que ha sido titular prácticamente todos los partidos en primera este año.
El banquillo, el once es potente, pero el banquillo también es potente.
Sin ánimo de remover nada, de verdad lo digo, lo de Guillamón en el Mundial fue antinatural totalmente, para mí, dentro de la progresión del chico.
Bueno, igual que lo de Rodri.
Tenemos la primera amarilla ya del partido para un croata, para Friga en el dorsal número 13, que le ha rascado bien abajo a Miranda, ¿eh?
Le ha metido porque además ha ido a meterle, ¿eh? Porque había soltado Miranda la pelota y como un ratito después Friggan le ha metido la plancha abajo, lo vio claro el colegiado y vio la tarjeta amarilla, la primera del partido, el futbolista croata. Juega y lo hace de nuevo España en propio terreno de juego. Toca la pelota y lo hace con toda la calma del mundo. Aitor Paredes en horizontal para su socio, para su compañero. En la zaga, la defensa de España. Toca en corto para Pacheco. Pacheco de nuevo para Paredes. Apertura hacia la parte derecha. Viene Rodri, zona de tres cuartos. Aguanta el 10 de España. Toca, levanta la cabeza por dentro. ¡Qué bonita la maniobra! El quiebro fantástico de Rodri. Apertura hacia la parte derecha para Víctor Gómez. Puede meter el centro. Aguanta la pelota. Le tira el desmarque Rodri. Sigue Víctor. Juega por dentro la frontal del área. Combinación con Ollán Sancet. Toca y retrasa la pelota, vuelve a crear España, Antonio Blanco, apertura hacia la parte derecha ahora, la que proponía por el carril zurdo, Pacheco toca como puede, Sego con la cabeza, saque de banda a favor de España. Toca y lo hace de nuevo en terreno croata, es Rodri el que levanta la cabeza, aparece como siempre entre líneas Sancet, apertura hacia la parte derecha para Víctor Gómez, de nuevo retrasa para Rodri Sánchez, aguanta, levanta la cabeza, toca y en corto lo hace combinando de nuevo con Sancet, la pelota comprometida ahora en zona defensiva, balón suelto, el que recupera como puede Aitor Paredes y toca y retrasa para el portero, retrasa para Arnaut Heras que va a jugar gorrazo arriba con pierna derecha, buscando la banda izquierda, va a correr Sergio Gómez a ver si llega esa pelota, la va a capturar el del City, aguanta, no, toca con la pierna derecha para evitar el saque de puerta, lo que concede es un saque de banda bien cerquita al banderín de córner.
Enseguida llegamos a las 9, las 8 en Canarias y repasamos las noticias en este tiempo de juego con la Sub-21 y con el ascenso a segunda.